Mayo 25. Yuri llegó muy temprano al laboratorio de psicología aplicada, respondiendo a una sorpresiva invitación de Kárpov. Este lo estaba esperando con otro psicólogo. Mientras descendían hacia un tercer subsuelo, Kárpov preguntó: ¿Tiene alguna experiencia en los llamados estados alterados de conciencia? No, respondió Yuri. Lo suponía, consideró Kárpov, cambiando con su ayudante una mirada cómplice, para agregar luego encogiéndose de hombros. Estos científicos de hoy están formados sin base experimental. ¿Cómo se puede trabajar en religiones comparadas sin comprender la experiencia psicológica religiosa? Humanistas, solo humanistas, concluyó meneando su despeinada cabeza leonina. Mientras salían del montacargas, el profesor Tokarev consideraba lo acertado de las observaciones respecto a su formación profesional. Entraron a una pequeña sala que bien podría haber sido el recibidor de un consultorio médico. Kárpov y Yuri tomaron asiento frente a frente en sendos sofás. Una pequeña mesa los separaba, sobre ella algunas flores y ceniceros. La luz era ligeramente azulada. Un cierto olor a ozono se respiraba en el ambiente. Mientras tanto, el otro hombre había desaparecido por una puerta lateral. Usted seguirá opinando, como hace 100 años se decía, que la religión es el opio de los pueblos. ¿No es así? Yuri no respondió, tratando de comprender hacia dónde se dirigía Kárpov. Verdaderamente, pensó, la religión era eso, menos que eso, y tal vez algo más. Antes no se conocían las anfetaminas, intervino nuevamente el psicólogo, ni el LSD-25. En la época de Marx, el opio era la droga de moda. El opio crea condiciones irreales y plácidas. Desarma, desinteresa, aquieta. ¿Cree acaso que la revolución de Irán corresponde a esos estados de conciencia? Mientras tableteaba insistentemente con sus dedos en la pequeña mesa, Kárpov se extendía en extrañas consideraciones, escrutando a Tokarev tras sus gruesas gafas. No tenemos mucho tiempo para inducir en usted los diferentes estados de conciencia que han producido y producen las prácticas religiosas. Sin embargo, trataremos de acercarlo a esos fenómenos gracias a una experiencia sintética. Comprenderá que no lo haremos girar danzando como un derviche, un macumbero brasileño, un budista haitiano o un tribal africano. Tampoco beberá soma, ni ingerirá hongos alucinógenos. No procederá con respiraciones forzadas, yogas, con ejercicios físicos y ayunos extenuantes, ni se torturará con aflicciones medievales. Iremos al grano directamente. Yuri comprendió que Kárpov y sus colegas habían logrado reproducir en laboratorio fenómenos sobre los que tantas veces se había preguntado. Al mismo tiempo, se sorprendió al considerar la capacidad de adaptación de los científicos a las nuevas situaciones. Si, como sospechaba, el trabajo del equipo que luego formó el comité había comenzado hacía solo 5 meses, era muy poco tiempo para que los psicólogos hubieran desarrollado una tecnología que esclareciera sobre cuestiones que venían pesando desde hacía milenios en el campo de la cultura. De pronto preguntó: ¿A qué se refirió cuando dijo que se trataría de una experiencia sintética? A que casi todos los estados alterados de conciencia responden a procesos de anoxia neuronal y desarreglo enzimático cerebral. Cualquier práctica ritual que investigue lo llevará al mismo resultado. No importa que se induzca el fenómeno por vía química, respiratoria, mecánica, ascética, siempre llegará al mismo resultado: desarreglo enzimático, anoxia neuronal. Kárpov explicaba con tal entusiasmo que terminó poniéndose en pie para desarrollar su pensamiento libremente, y mientras caminaba por toda la habitación como un oso enjaulado, su voz se hizo tronante. Si usted muere, Tokarev, si clínicamente muere, y lo recuperan antes de 10 o 15 minutos, hay un 50% de probabilidades que recuerde haberse encontrado fuera de su cuerpo. También es probable que pueda relatarnos algo acerca de una luz que dialogó con usted, algo así como la luz de los UFOs, o de la zarza ardiente de Moisés, o de aquella otra que derribó a Saulo de su cabalgadura. Yuri comenzaba a relacionar numerosos mitos y leyendas que seguramente encajaban al perfilarse una clave como la que se estaba revelando por primera vez en su vida, pero quiso comprender más. En muchos libros sagrados, observó, se refieren esos fenómenos sin que hayan mediado condiciones como la que usted está explicando. El psicólogo se paró en seco y luego arreció con rabia contenida. Haga el favor de no interrumpirme. Miles de sabios en el mundo darían su cabeza por escucharme y usted se permite interrumpirme. Vamos por partes. En el libro tibetano de los muertos, que conocerá mejor que yo, se cita un procedimiento para liberar el alma en el momento de la muerte. Se trata de la posición del león acostado. El sacerdote oprime una arteria del cuello del moribundo y entonces éste cree que empieza a desplazarse por distintas regiones de luz. Anoxia Tokarev. Hasta en Estados Unidos saben de estas cuestiones. ¿Y qué hacen entre tanto nuestros distinguidos profesores? Pues relacionan supercherías en base al estado económico de las sociedades que les dan origen. Eso, mi estimado amigo, es trabajar con herramientas del paleolítico inferior. Yuri pensó nuevamente que estaba frente a un aventurero y escandaloso de la pandilla del comité. Pero debió reconocer que pese al desviacionismo que rezumaba hasta por los poros, Karpov y seguramente el conjunto que ahora apoyaba al ministerio era brillante. Los americanos hace años que trabajan con drogas, continuó el psicólogo. Y hasta han usado la mezcla de meduna para provocar estados alterados. Imagínese un sinvergüenza de Wall Street aspira un gas en el que se ha variado la proporción de oxígeno y dióxido de carbono y de pronto se siente transportado místicamente. Hizo un silencio dramático y luego agregó lentamente. Sabemos todo eso, pero también hemos encontrado otras formas que no requieren de anoxia. Por ejemplo, Buda, Jesús y Mahoma se retiraron a lugares silenciosos para meditar. ¿Qué estuvieron haciendo ellos exactamente? Yo se lo diré. Estuvieron suprimiendo datos sensoriales, algo similar a lo que ocurrió con los cosmonautas al eliminárseles la gravedad. No entiendo la relación, profesor Karpov. Osó Yuri interrumpir de nuevo. Karpov volvió a su asiento ceremoniosamente. Luego, casi en secreto, dijo: ¿Sabía que varios astronautas americanos se dedicaron luego de su experiencia a la vida religiosa? ¿Sabía que Gagarin pretendió haber observado UFOs? ¿Sabía que el profesor Nietzsche detectó numerosos fenómenos extrasensoriales en situación de ingravidez? Karpov miraba intensamente a Yuri buscando en él los rasgos de la sorpresa, pero éste, fingiendo neutralidad, afirmó: Sigo sin entender la relación. ¿Cómo que no encuentra la relación? ¿Pero no advierte que al eliminar señales en el cuerpo humano, sea por ingravidez o falta de estímulos, el sistema nervioso no puede trabajar normalmente? Si faltan señales, la conciencia se altera. De manera que no se trata ahora de anoxia ni desarreglo enzimático. Se trata de falta de impulsos electroquímicos, con un resultado similar. Al no haber impulsos, solo la memoria entrega información y el sujeto recuerda vivamente escenas de la vida pasada, o bien sus fantaseos se amplifican. Piénselo. Impulsos electroquímicos. Karpov había encendido un cigarrillo. Después ofreció otro a Yuri. Este aceptó y, aprovechando el intervalo, espetó. La experiencia de los estados alterados de conciencia permite seguramente comprender el fenómeno religioso desde el punto de vista psicológico, pero no explica cómo surge la religión, cómo de pronto se despierta la apetencia mística. Mi observación tiene que ver concretamente con las preocupaciones del comité. Pues yo le digo, Tokarev, que cuando los problemas cotidianos que golpean el sistema nervioso de un individuo o un pueblo son demasiado intensos, se produce un bloqueo de información, se produce una inhibición que opera como supresión sensorial. Un ser humano puede estar acompañado por cientos de personas y, sin embargo, se siente solo y sin comunicación. ¿Comprende, camarada? No, no comprendo, camarada, respondió Yuri sarcásticamente. Pues bien, adviértalo de una vez. O se enferma, o se suicida, o enloquece, o huye de la realidad de muchas maneras. Una de ellas es mediante la religión. Y esa religiosidad puede tomar rumbos contemplativos o agresivos, según las condiciones generales que rodean al fenómeno. Yuri había dado con un sistema de explicación coherente. Todo parecía ensamblarse de modo fascinante. Era, por supuesto, orientador en la precisa línea de la investigación propuesta por el comité, pero quiso asegurarse a una costa de indignar al colérico Karpov. Eso habrá que probarlo. Karpov enrojeció. Luego aspiró una gran bocanada de su Karelia y entonces, levantándose, fue hasta un tablero emplazado en la pared. Oprimió un botón y dijo: «De eso se trata. Queremos que usted tenga experiencia práctica de los estados alterados de conciencia para que no termine desarmado en su investigación de campo. Porque, según me dicen, irá a los lugares en los que parece que comienza el hervidero de nuevos fenómenos místicos». Se había corrido una compuerta. El recinto estaba atestado de controles. Allí maniobraba el otro psicólogo. Yuri se levantó y siguió a Karpov, al tiempo que éste explicó: «Ahora va a entrar en la cámara de supresión sensorial, conocida como cámara del silencio. Estará aislado del mundo, salvo de nosotros, que permaneceremos en los controles. Entregue todas sus cosas». Yuri se desnudó completamente, dejando las ropas sobre una silla. Karpov le dio una pastilla verde, pidiéndole que la disolviera lentamente en la boca. Entonces giró un volante y, empujando una puerta metálica, invitó a Yuri a pasar. Este así lo hizo y la puerta se cerró silenciosamente a sus espaldas. Se encontró en un cuarto totalmente forrado, al parecer con caucho. Una suerte de alfombrado gris claro cubría todo el piso. La luz, ligeramente azulada, permitía ver una tarima sobre la que descansaba la enorme piscina. De ella salía un denso vapor que se extendía lentamente. «Tokarev», gritó Karpov por el altavoz. «Escucho», respondió Yuri. «Suba por la escalerilla y entre en el agua. No tema quemarse, está a menos de 37 grados. En pocos minutos no la sentirá porque se ajustará exactamente a la temperatura de su piel». Yuri entró en la piscina y comenzó a sentarse en un ángulo de la misma. «Lo estamos filmando en circuito cerrado. Observe la banda que cruza transversalmente la piscina. Ella deberá sostener su cuerpo en flotación, para lo cual tendrá que colocarla en su zona lumbar y luego extenderse a flotar. No piense que se va a hundir. El líquido tiene una fuerte concentración, sauna, pero la banda evitará que derive hacia los bordes de la piscina, dándole sensaciones táctiles».